Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4784. Hoy 23 de agosto, es decir, estamos solo a 4 días de volver a jugar un partido de liga el viernes a las 8 de la tarde en Somos frente al Mallorca, y que tiene que, espero que tenga que ser la primera victoria del equipo después de 2 empates, el empate en Pamplona, el empate del sábado en casa frente al Villarreal. Analizaremos, por supuesto, lo que fue el partido del sábado, pero hay noticias a lo largo de las últimas horas importantes en el Real Club Deportivo Español que se pueden ir confirmando poco a poco, pero también estamos a expensas de lo que hagan otros clubes para decirles que este jugador va a venir, este jugador se va a ir, así que iremos contemplando a lo largo de esta hora de programa la actual situación deportiva a nivel de fichajes del Real Club Deportivo Español, a falta también de 8 días para que acabe el mercado. Hoy es el programa, decíamos, 4784, en el control de sonido nuestro compañero Sergio López, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Antes de analizar y valorar lo que fue el partido del sábado, con las cosas positivas que nos deja, alguna negativa, por supuesto, porque no hemos conseguido marcar ningún gol en 2 partidos. Es verdad que tampoco hemos encajado, pero llevamos 2 puntos. Y estamos en la mitad de la tabla. Bueno, mitad de la tabla no, estamos a 2 puntos de Europa, si lo quieren ver así también. Y creo que estamos a 2 puntos del sexto, bueno, los mismos puntos que el sexto o el séptimo. El problema es que como va por por orden alfabético, pero sí por el hecho de los goles encajados, los goles marcados. Como llevamos 0-0, 0 a favor, 0 en contra, si hubiéramos marcado un gol y nos hubieran marcado uno, estaríamos por delante de los equipos que tienen 0-0, pero eso es un tema de clasificación simplemente. Hombre, siempre es mejor verse el sexto que el decimosegundo, eso es verdad, pero no importa, las sensaciones son buenas y esto es lo que queremos analizar y sacar como parte positiva. Les cuento y les analizo cómo está el tema del mercado en las últimas horas, para que todos aquellos oyentes que, bueno, pues que tienen esas o se hacen estas preguntas, tienen esas dudas, luego ocurre lo que pasa en alguna ocasión, que lo explico al principio del programa. Hoy no hay llamadas, pero el otro día nosotros explicando ya que era casi oficial que Víctor Gómez se iba al Málaga, y un oyente llamó para participar en la porra, diciendo, ojalá no se vaya Víctor Gómez, hay que intentar hacer un intento de última hora para que no se vaya, y ya estaba casi casi en Málaga. Lo digo porque es difícil a veces el hecho de hacer una hora de programa. No todo el mundo empieza a escuchar el programa a las 6 de la tarde, algunos se incorpora pues a las 6:10, otros 6:20, 6:30, y por lo tanto, si yo repito, en alguna ocasión vuelvo a empezar, es para todos aquellos oyentes en las cosas importantes que se incorporan un poquito más tarde a tiempo de Español. Lo digo, no es que me quiera repetir ni me digan, a este tío se le ha ido la olla y está haciendo un bucle de todo lo que ha dicho al principio, pero es normal. Esto no es un periódico que tú lo puedes leer y dices, uy, me he dejado algo, vuelvo a empezar de nuevo. No, aquí o lo recuerdo yo, o solo tienes la opción de escuchar el programa luego a través del post, y entonces dices, bueno, pues ¿a qué hora me he incorporado? ¿A las 6:15? Bueno, pues hago de 6 a 6:15 porque el resto ya lo he escuchado. Bueno, pues esta es la única opción que hay. No es tan inmediata como lo de tener un periódico a mano y decir, estoy leyendo que este jugador se puede ir, pero esto no lo han dicho antes o viene a través de o según lo que pueda pasar. Bueno, pues esto es un poquito lo mismo. Así que les pido disculpas a los que el programa escuchan Tiempo de Español desde las 6 de la tarde. Si a las 6:30 o 7 menos algo, les recuerdo lo que he dicho al principio. Bueno, vamos con el tema de nombres propios. Número 1 es el de Loren. Yo quiero hacer también aquí un inciso por una serie de opiniones que se han vertido en redes sociales. La situación de Loren es la siguiente. Cuando el Betis, si no pasa nada, haga oficial que ficha a William José de la Real Sociedad, el Betis y el Español, ya hay más movimiento en el día de hoy, lleguen a un acuerdo para la cesión del jugador con una opción de compra. Posiblemente haya una opción de compra, no sé si la opción de compra será obligatoria o no, pero sí que posiblemente el Betis ponga una opción de compra. No creo que sea una cesión pura y dura. Lo veo difícil, porque el Betis se va a gastar un dinero en William José. También es verdad que la Real Sociedad cede al Betis a William José, pero también con esa opción. Por lo tanto, yo creo que se está jugando con todo esto. Nosotros no podemos poner una opción de compra obligatoria de 8 millones, porque esos 8 millones repercuten en el límite salarial. Por lo tanto, una cosa es que asumamos la ficha del jugador, excepto los dos primeros meses, que son julio y agosto, porque los va a pagar el Betis, pero el resto de meses lo va a pagar el Español. Alguno decía hace unos días que eran 2 millones. Yo leí que no era tanto dinero, pero es igual, es una ficha elevada, no es una ficha de 300.000 euros. Por lo tanto, yo no sé si de aquí a las 7 de la tarde o a lo largo de la tarde-noche de hoy podremos anunciarles que Loren es jugador del Español, por lo que queda de temporada, con opción sí o no de compra, obligatoria o no obligatoria. Esto es lo que se tiene que debatir también entre Español y el Betis. Hay un acuerdo entre Español y el jugador quiere venir, y luego estamos a expensas de, primero, que el Betis fiche un delantero. Cuando ya esté ese delantero fichado, Pellegrini dará el ok está dado en ese momento, y entonces ya se puede negociar ya y acabar de limar todos los flecos entre el Español y el Betis. No creo que en esta negociación entre algo que nos queda aún por cobrar de Borja Iglesias, porque ya yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra, pero ya saben que en estas cosas o en estos negocios a veces los flecos son tan importantes como la letra grande. Lo digo porque ustedes han vivido circunstancias y les hemos contado circunstancias de jugadores que estaban ya fichados, pero por la letra pequeñita de que si el representante quería cobrar más, quería cobrar menos, al final se rompe definitivamente la... Bueno, me dicen... Bueno, pero esto ya lo sé, gracias a quien me lo está diciendo ahora. Dice, William José, Bético, a falta de la oficialidad de su fichaje. No, no, cuando sea oficial, entonces estará más cerca Loren. Yo no creo que cuando el Betis haga oficial lo de William José, nosotros hagamos oficial lo de Loren. No creo. Pero se está moviendo mucho. En el tema Loren y sus famosos tweets de hace unos años, cuando tenía 17, 18 años. Miren, yo no voy a juzgar a nadie por lo que dijo cuando era menor de edad o tenía 18 años o 19, no lo sé. Está claro que son tweets bastante penosos. Pero depende también de quien los mire o de quien los lea. Yo no voy a entrar en el juego de que si por esos tweets el jugador puede venir, no puede venir, por si hay que tratarle con más o menos cariño. Yo solo sé que cuando no había redes sociales no pasaba nada. Y hay jugadores de este club que le han prometido amor eterno a este club, y a la mínima que han podido, se han ido. Que no han perdonado un solo euro. Por lo tanto, no generemos monstruos o ídolos donde no los hay. Loren lo que tiene que demostrar es lo que puede hacer en el campo. Lo que haga luego nos puede gustar más o menos. Y lo digo de verdad. Yo no me meto en el pensamiento político de ningún jugador. De ninguno. A mí lo que haga fuera del campo, me podrá caer mejor el jugador como persona. Eso es otra situación o circunstancia que cada uno debe valorar y debe pensar. Pero por lo que hace en el campo, es como periodista del Real Club Deportivo Español, que hace tiempo de Español, es lo que más me importa. Vuelvo a decir lo mismo. Posiblemente lo que él escribió hace unos años, a mí no me gusta. No me gusta. Pero, y como persona, posiblemente no me guste. Pero yo no voy a valorarlo, ni voy a poner en tela de juicio que pueda venir o no al español por eso. Si él en el campo demuestra lo que ha demostrado en el Betis, que es un profesional y que si consigue marcar goles para el español, miren, me da lo mismo. Les recuerdo Borja Iglesias, por ejemplo, que quiso venir al español si se le rebajaba la cláusula para poderse ir a otro equipo, sabiendo que su paso era efímero y que mucho panda, 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 y pasó lo que pasó. Como persona, Borja Iglesias era un 10, pero su amor al español, lamentable, lamentable. Porque a la mínima que pudo, cojo el dinero y me marcho. Y otros que han salido de la cantera peor. Por lo tanto, no generemos este tipo de polémica porque creo que no es buena, ni para el jugador, ni para la afición, ni para el propio club. Otra cosa es que si el jugador está aquí y es futbolista del Español y se dedica a poner ciertos tweets, pues está claro que se le puede entonces decir, hey, ten cuidado, o hasta multar. Pero no voy a valorarlo por lo que ponga o lo que, en este caso, lo que haya puesto hace muchos años. Lo puedo valorar por lo que puede poner ahora y espero que no ponga nada, porque yo creo que no pone nada. Pero si lo pone, entonces diré, ey, creo que nos hemos equivocado, porque también es importante la persona. Y ahora representa al español. Cuando era jugador del Betis B o del Marbella o lo que fuera, miren, repito que me da lo mismo. Y no es si es mejor o peor jugador. Porque me parece valorar si vale la pena fichar un jugador, si es bueno o malo, por lo que ha puesto, y si es bueno, lo aguantamos, y si es malo, no lo soportamos, a mí me parece que tampoco es justo. Cuando sea jugador del Español, espero que alguien le diga, oye, a lo mejor él mismo lo explica, que se equivocó, que pide perdón y ya está. O no hace falta tampoco que lo diga, que con que no haga nada más, ya está. Luego lo valoraremos por lo que hace en el campo. A lo mejor hay ciertos jugadores que pueden tener, aunque pocos demuestran o se significan con su pensamiento, pero a lo mejor hay un jugador que a mí me cae fatal, como futbolista lo veo que es un mal futbolista y resulta que está muy cerca de mi pensamiento político. ¿Y por eso lo voy a defender? No. ¿Lo voy a atacar por eso? Tampoco yo. Me gustará o no, según lo que haga en el campo. Repito, según lo que haga en el campo. Si luego fuera del campo no guarda las composturas y es jugador del Español, lo podré valorar. Pero lo que ha hecho hace 10 años, pues a mí me parece que no soy yo quien tiene esa capacidad ni esa potestad para valorar lo que ha hecho un chaval o lo que ha puesto un chaval de 17 o 18 años en su momento. Lo siento, pero si Loren puede venir, me parece un buen jugador, porque es un buen jugador. Y nos va a ir muy bien para el ataque. Tendremos más jugadores con posibilidades de marcar goles, más alternativas en la parte ofensiva y eso también es muy, muy importante. Vamos a ver cómo se va desarrollando toda esta historia cuando se haga oficial, repito, lo del tema de William José. Ojo que acaba de salir, bueno, luego, gracias, acaba de salir una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga, la cuarta jornada, y me parece alucinante a la hora que nos acaban de poner el partido Español Atlético de Madrid, sábado 11, la día de Cataluña, a las 2 de la tarde. Español Atlético de Madrid, sábado 11 de septiembre, a las 2 de la tarde. Casi nada. Casi nada. Bueno. Así que ya lo saben. Bueno, volviendo al tema, luego lo recordaremos, volviendo al tema Loren, lo dicho. La situación está en estos momentos de la siguiente manera. Cuando el Betis haga oficial que William José ya es jugador del Betis, no sé si a las 2, 3, 4 horas o al día siguiente, cuando ya se llegue a un acuerdo oficialmente y definitivamente con el Betis, Loren será jugador del Real Club Deportivo Español. A partir de ahí, quedan otros temas pendientes que siguen siendo importantes. Por ejemplo, el tema del 6. El tema del 6, todos coincidíamos que era un puesto necesario. Es verdad que el hecho de que David pueda jugar ahí, aunque no aguante los 90 minutos, está Keydy Vare y está la posibilidad de que Morlanes ocupe también esa posición. Si conseguimos traer un 6, que sea un 6 que mejore a lo que hay, yo estoy convencido que quedamos entre los 10 primeros. Pero seguro, segurísimo. Si no, vamos a estar entre el 10 y el 12. Con la llegada de Loren, yo estoy convencido que si no hay la mala suerte que tuvimos el otro día, por ejemplo, con la lesión de Pedrosa, que tampoco sabemos aún qué es lo que va a pasar, porque el club no ha comunicado nada oficialmente sobre el tema de Pedrosa, pues claro, las cosas tienen que ir de una manera más normal. Pero desgraciadamente hay cosas que no se pueden controlar, y lo del otro día no se puede controlar, que un jugador resbale y que se rompa dos dedos. Y tengamos que recurrir a Dida, que teníamos la intención de que se fuera. Ojalá las pruebas que se le hacen a Pedrosa, se le pone un... No sé, alguien dijo una palabra, no recuerdo la palabra que comentó, se le pone esa tablilla o lo que sea en los dedos y puede jugar. Pero tampoco sabemos el alcance real de la lesión de Adrià Giner Pedrosa. Por lo tanto, hay que esperar a ver lo que dice el club en el tema de Pedrosa. Vadillo. Ha salido, y es cierto, que el Cartagena, como otros equipos, han preguntado por él. Pero no hay nada seguro en la salida de Vadillo, y es muy fácil. Vadillo es un jugador que tiene una ficha bastante alta, no son 300.000 euros, tampoco son 500.000, es un poquito más, y por lo tanto los equipos que se han interesado en Vadillo son equipos de segunda división. Y los equipos de segunda, como mucho, te van a pagar, o están pagando, claro, no sé, claro, los que han bajado de primera es distinto, pero los que están en segunda, hay equipos como el año pasado el Málaga, que el jugador que más cobraba eran 100.000 euros. Es verdad que hay equipos que pueden pagar 200, 300.000, hasta medio millón, pero no mucho más. Claro, si nosotros conseguimos liberar parte de la ficha de Vadillo, 300.000 euros, pues no estaría nada mal, pero yo lo veo muy difícil que un equipo de segunda división sea capaz de pagar 300.000 euros por Vadillo. Hombre, si hacemos lo que hicimos con el Nasti de Tarragona, que creo que el Nasti nos pagaba 20.000 o 25.000 euros por la ficha de Álvaro Vázquez, pues claro, sí, ya casi lo regalamos. Pero creo que en estos momentos un jugador que te ha costado, bueno, también es verdad que nos costó Álvaro Vázquez 3 millones y pico de euros en esa gracia que nos hizo a todos Ramón Robert y Quique Sánchez Flores. Pero claro, Vadillo nos ha costado 2 kilos. Y tiene una ficha. Y quedan unos años de contrato. Por lo tanto, si queremos recuperar algo, claro, es que amortizar no vamos a amortizar nada. Porque está claro que nadie nos va a pagar 1 millón por la cesión de Vadillo, y además se va a hacer cargo de la ficha del jugador. Eso lo hizo el Málaga con Roberto cuando estaba en primera, y que nos hizo un favor tremendo. Desgraciadamente, el Málaga bajó y no se pudo ejecutar la opción de compra que tenía el Málaga por Roberto. Por lo tanto, el tema Vadillo está muy difícil de que el jugador salga. Y sobre todo por el tema económico, porque es un jugador que tiene una ficha muy elevada. Y además tenemos que amortizar los 2 millones de euros que nos costó por subir de segunda a primera y que le hemos tenido que pagar al Celta. Paul Lozano. Yo no entiendo, sinceramente, lo de Paul Lozano. Es un jugador que tiene una ficha como la que tenía Víctor Gómez, unos 300.000 euros. Desde que empezó la pretemporada se le dijo que tenía que marcharse, que tenía que irse cedido. Ha tenido opciones como tuvo Las Palmas, y lo sé porque el día de Las Palmas Español en el Marbella Football Center yo tenía al lado, ellos a mí no me conocían, a gente de la Unión Deportiva Las Palmas, y que comentaron que al final no se llegó a un acuerdo porque la ficha era muy elevada. Claro, en aquel momento no se hablaba aún del fondo de inversión. Pero que ellos sí que habían estado interesados en Paul Lozano. Luego se habló también de la posibilidad del Leganés, del Girona, pero Paul Lozano sigue siendo jugador del Español. Y las dos convocatorias de los dos primeros partidos de Liga, sea en Pamplona o el otro día contra el Villarreal, Paul Lozano no ha estado ni convocado. Por lo tanto, yo la única recomendación que le puedo hacer a él y a su representante, a su empresa que le representa, es que no sea tonto. Que se vaya. Que juegue en segunda división. Que si tiene que renunciar a una parte de su ficha, que renuncie. Pero que no. Y también se lo digo al club, que si el club tiene que pagar 50.000 euros por Lozano y porque el club donde va solo puede pagar 250.000, pues que lo haga, es igual. Pero claro, lo que no podemos hacer es que un jugador se vaya cedido y paguemos nosotros el 80% de la ficha, porque no nos soluciona nada. Y esto es un tema importante. Pero Paul Lozano ahora está perdiendo el tiempo. Lleva ya 2 años sin hacer absolutamente nada. El primer año en primera no hizo poco. El año pasado en segunda, la verdad es que menos. Y es un jugador que todos pensábamos, y yo el primero, que era un futbolista que tenía un futuro enorme. Pero en estos 2 últimos años el jugador se ha venido abajo. No sé si mentalmente, porque no se confía en él y ha perdido esa confianza cuando juega o sale al terreno de juego, lo que sea. Pero Paul Lozano no es el Paul Lozano de hace 3 temporadas. Cuando salía, mordía. Miren, el Paul Lozano que empezó a jugar algunos partidos de la Europa League. Ay, de la Europa League, sí, de la Europa League, pero de la fase previa. Ese era el Paul Lozano que todos pensábamos. Supongo que luego la dinámica del equipo, los cambios de entrenadores, le llevaron, y también tiene que haber, supongo, algo interior del jugador que no le ha permitido el demostrar lo buen jugador que pienso que sigue siendo Paul Lozano. Pero ahora, Paul Lozano no es un jugador para estar en primera división, es un jugador para foguearse en segunda división y hacerse futbolista. Y si no lo hace, acabará jugando en un segundo, bueno, en segunda B, en un primera federativa. Y si no, tiempo al tiempo. O espabilan los representantes y el propio jugador pone un poco de su parte, o va a ser muy difícil que Paul Lozano vuelva a ser el Paul Lozano que todos queremos. Vamos con más nombres. El Monito Vargas. Bueno, es el mismo caso que Paul Lozano, ha estado fuera de la convocatoria los 2 primeros partidos. Es un jugador que nos costó 11 millones y medio. Esta es su tercera temporada. El año pasado, bueno, ya el primer año hasta la lesión no estuvo mal. Hay que reconocerlo que fue de lo mejor, sobre todo en la previa y en los primeros partidos de la Europa League. Llega el cambio de entrenador. con Machín cuenta poco y cuando sale a jugar con Machín un día, el día del Getafe, se lesiona a los 5 minutos y ya el Monito Vargas dejó de ser el Monito Vargas. Y el año pasado empezó jugando algún partido, pero no. No tiene la absoluta confianza de Vicente Moreno, por lo tanto es un jugador que el club quiere cederlo para poder liberar la ficha que tiene el Monito Vargas, que tampoco es una ficha tan elevada como la que tienen otros, pero sí que es una ficha grande. Y si hay opción de compra, que sea para poder amortizar al jugador argentino, porque si no lo amortizas, pierdes dinero. Y esto te cuenta como negativo en el tema salarial. Así que de momento todo apunta a que el Monito Vargas se puede ir a Brasil. Paul Lozano, desconozco en estos momentos si tiene alguna oferta, porque tuvo esas opciones de Las Palmas, Leganés, se habló del Girona, yo era del Girona, no, sinceramente no puedo confirmarla. Por Vadillo sí que han preguntado varios equipos, incluido el Cartagena, pero es casi imposible que se vea al Cartagena si no se dan unas condiciones inmejorables para el equipo cantonés, del cantón de Cartagena, por supuesto, porque la ficha de Vadillo es difícil. Es difícil de asumir, incluida una parte de la ficha de Vadillo. Y ya para acabar con el tema de movimientos, no les hablo del 6, que lo hemos comentado al principio, porque el tema de Gudel ya saben cómo está, a no ser de que al final tengamos esa opción, si el Sevilla se aviene a dejarle marchar pagando la mitad de la ficha, porque si no es imposible, es un jugador que cobra 4 millones y por lo tanto no podemos pagar 4 millones, pero sí, al final el Sevilla ficha de Delaini, que es jugador del Borussia, hay esa posibilidad, porque necesita quitar, digamos, masa salarial para poder incluir a otros jugadores. Es verdad que para el partido de hoy, Gudel sí que ha ido convocado, no han ido convocados, por ejemplo, De Jong, tampoco ha ido convocado Munir y Pozo, que son los tres jugadores del Sevilla que teóricamente abandonarán la disciplina del equipo hispalense. Y repito que para acabar con este tema de movimientos y de nombres propios, antes de hacer una pausa, tomarnos una estrella y analizar lo que fue el partido contra el Villarreal, ha salido el nombre de Mbarba. Si él dicen, ¿eh? Sale la noticia de Valencia y a mí me sorprende cuando escucho cantidades que son imposibles de que nosotros podamos vender un jugador como Mbarba. Miren, la historia es la siguiente. Según dicen o dice la prensa de Valencia, si el Valencia consigue vender a Guedes al Wolverhampton por 20 millones, el Valencia iría a por Adrián Mbarba. La cantidad que da la prensa de Valencia, que según supongo que lo habrá filtrado alguien del Valencia, no lo sé, es que el Valencia podría pagar por Adrián Mbarba 7-8 millones. Miren, a nosotros Adrián Mbarba nos costó 10 kilos. 10 millones. Por lo tanto, Mbarba, que además acaba contrato en el año 2024, fichó por lo que quedaba de temporada más 4 más. Estamos hablando de que la amortización de Adrián Mbarba sale más o menos unos 2 millones por año. 2 millones y algo por año. No sé si el primer año se amortizó, ese medio año no sé si se amortizó, pero si no fue así, estamos hablando de que 10 millones hay que amortizarlos en 4 años. Hemos amortizado uno, dos y medio. Por lo tanto, nos queda por amortizar. Pongamos que amortizamos medio millón el primer año. Total, hemos amortizado 3 de 10. Nos quedan 7 millones. Mbarba tiene una cláusula, creo que es de 30 o 40 kilos. Si nos dan 7 o 8, amortizamos. Pero no ganamos dinero. Y por lo tanto, de nada nos sirve. Porque si vendemos a Mbarba, tenemos que traer otro jugador. Porque Aleix Vidal se trae para jugar en la banda, pero no es Adrián en Barba. Y por lo tanto perderíamos un potencial, un jugador, es verdad, que no está, por lo menos a nivel personal, al nivel que yo esperaba. Porque el error del gol es tremendo. Está solo en el punto de penalti y le pega un pelotazo y envía el balón al larguero. Eso es un gol, es un error grave. De la misma manera que hay defensas que hacen un pase hacia atrás y nos generan peligro y hasta nos pueden marcar o nos marcan un gol, lo de Embarba es lo mismo. Un jugador que está con el portero vencido, solo, y envía el balón al palo, al larguero además, es un error. Ese error no nos permitió ganar el partido ante el Villarreal. Esta es la realidad. Es verdad que tuvimos otras ocasiones de gol, pero esta fue la más clara. Minuto, además, 90. Casi la última jugada del partido. Y no ganamos. Bueno, para que al Español le salga bien la operación Adrián en Barba, si es que se pudiera producir esta situación, el Español debe vender al jugador como mínimo por 10 millones. Como mínimo, que sería amortizarlo, ganar un dinero por lo ya amortizado, nos ahorramos su ficha y con eso podemos traer otro jugador. Porque si no, no nos sirve de nada. 7 millones por Pedrosa son 7 millones netos. 7 millones o 8 millones por Embarba es amortizar al jugador. Otra cosa es que tú vendas a Embarba dentro de 2 años, entonces sí, porque has amortizado más del 50-60% del jugador. Pero si no has amortizado casi nada, es imposible, es como el Monito Vargas. Para que te salga bien la amortización del Monito Vargas, que lleva 3 años, tienes que venderlo como mínimo por 8 millones. A él sí, porque has amortizado ya has amortizado 2 años. Este no cuenta aún. Este cuenta el 30 de junio, pero ahora no lo has amortizado. Has amortizado 2. Yo espero que entiendan lo que les quiero decir con todo el tema de las amortizaciones. Que no es aquello, cualquier jugador, Calero mismo, que nos costó, creo que fueron 9 kilos. Calero lleva 3 años. Con el actual lleva 3. Por lo tanto, hemos amortizado solo 2 de los 5 que firmó. Si son 9 kilos en 5 años, casi 2 por año. Si lo vendes por 6, lo amortizas, pero no ganas dinero. Y todo esto te penaliza en el límite salarial. 6 de la tarde, 34 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y seguimos analizando ahora sí lo que fue el partido Español 0, Villarreal 0.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias sí, y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
No sé si a ti te apetece pasear.
6 de la tarde, 35 minutos, nos tomamos una estrella y lo vamos a hacer a la salud de todos los aficionados del Real Club Deportivo Español, esos 11.000 y pico que estuvieron el sábado en el partido entre el Español y el Villarreal, con una buena estrella, como siempre, celebrando la vuelta a los estadios. Recuerden el nuevo horario, el de un partido que es interesantísimo, que es un partido que fue el que, bueno, el último partido con público en Cornellá antes de la pandemia, el partido Español-Atlético de Madrid, 11 de septiembre, es decir, el día de la diada, a las 2 de la tarde, Español-Atlético de Madrid. Vuelven los horarios de las 2 de la tarde, de la 1, de las 12, no sé, bueno, de las 12 creo que ya no se puede jugar por un tema que llegaron con la federación a partir de las 2, por lo tanto, Español-Atlético de Madrid, cuarta jornada, sábado 11, diada de Cataluña, 2 de la tarde, así que veremos también qué dice el Procicat sobre el número de aficionados que pueden ir al estadio. Recuerden que la nueva reunión es a final de esta semana, por lo tanto a final de esta semana sabremos la decisión, si es otra vez un 30, un 40 o un 50%, así que veremos lo que ocurre, pero espero que pueda ir más afición del Español en este partido a las 2 de la tarde del sábado 11 de septiembre, Español-Atlético de Madrid. Allí buscaremos, como buscaremos este viernes, los momentos estrella y los jugadores estrella del partido, en este caso del viernes, Mallorca-Español. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden, partido que comienza a las 8 de la tarde, desde las 7, en tiempo de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en Miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Seis de la tarde, 38 minutos, nos vamos a Ferran Vacacional. Recuerden que mañana tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, pero les hablo de esta nueva unidad de Ferran, que es Ferran Vacacional, que te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos, con los mejores servicios para desconectar de la ciudad. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran, con 45 años de experiencia inmobiliaria. Más información y reservas llamando al 93-648-00, 93-648-00 o también al 650-838-112. Ferran Vacacional, para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Ferran Vacacional. Mañana tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, porque Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. www.ferran.es. Antes de seguir con lo que es la dinámica del programa de cada lunes, que analizamos cuando hay partido, por supuesto, la semana que viene vamos a ver cómo lo hacemos, porque el partido es el viernes y nos quedará un poquito alejado, aunque recuerden que el día 31 es el martes, por lo tanto, el lunes que viene estaremos a un día solo para que acabe el mercado de fichajes, y será cuando más se mueva, a no ser de que ya lo tengamos todo hecho, aunque nunca se sabe, porque a veces las cosas no te las esperas y pasa lo que pasa. Vamos, antes de analizar ya brevemente, porque nos quedan solo 20 minutos para acabar el programa, comentarles dos cosas por parte de los oyentes. Lo digo en relación a los oyentes, por supuesto, que el ganador de la porra de Forcafetería La Parada en el mercado del Guinardó fue el mismo que hace una semana, Josep Sagalei, y hasta el día 1 de septiembre no abre nuevamente la parada, así que hasta el día 1 no vaya, pero que solo le toca un premio, es decir, no son dos premios. Lo digo porque estas son las normas del sorteo. Alguno dirá, hombre, pero ha ganado dos veces, sí, pero es que teóricamente no podía haber participado, pero claro, 0-0-0-0, se está abonando al 0-0ismo y a Josep Sagalei le toca un premio. Yo creo que las normas siempre las hemos puesto así y por lo tanto no hay nada más que decir en ese sentido. A partir del día 1 puede elegir si quiere ir a desayunar o puede ir a comer, a tomar ese gran menú de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. El jugador más votado el otro día, el jugador de más clase, de más calidad de Boquet La Boquería, fue Darder. Por lo tanto, Darder empata con Pedrosa en el jugador de más clase, de más calidad. Ya saben que Boquet La Boquería está en uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona, como es La Boquería. Desde 1930 ibas a encontrar, por supuesto, la mejor carne, los mejores menús de Boquet La Boquería. Y si quieres más información, www.boquet.es. Desde 1930, la clase, la experiencia, la calidad en Boquet La Boquería. Clasificación de Boquet La Boquería. Con un punto están, de momento, después de dos jornadas, Pedrosa y Darder. Y que el jugador más sólido y seguro de Rombus, del partido también Español-Villarreal, elegido por los oyentes, fue Sergi Gómez, que empata con Di Mata. Cuando hablamos del jugador más sólido y seguro de Rombus, hablamos de esta gran empresa de gestión patrimonial como es Rombus. Te voy a recordar el teléfono de Rombus porque es muy importante que siempre te acuerdes de un teléfono que tienes que llevar en el móvil porque te va a servir para todo lo que necesites en gestión patrimonial, en cualquier tipo de situación financiera que tengas alguna duda, pues Rombus, planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, Rombus, garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93410-5156, 93410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, cerquita de nuestro mítico estadio de Sarriá. Rombus, tranquilidad financiera, garantía, solvencia y seguridad. 6:43, ahora sí, después de la pausa, analizamos el Español Villarreal.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros con los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob. Caspe 21, Rambla Cataluña 65 y en el mítico Glob de Gracia, San Lluís esquina Montmany.
15 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, este programa 4.784. Nos quedan solo 16 ya para llegar al 4.800 en una semana distinta, porque el jueves será el día que hagamos la porra del partido entre el Mallorca y el Español. El viernes empezaremos a las 7, el partido a las 8 desde Son Moix. Del partido del sábado, por cierto, no hay ninguna novedad de momento en el tema de fichajes, de confirmación de, por ejemplo, el tema William José, etcétera, etcétera. Hasta que no sea oficial, yo prefiero no decir nada de caso Loren, porque creo que es un poco engañar. Hasta que no sea oficial lo del Betis, no puede ser tampoco, nosotros no nos podemos mover mucho más de lo que hay, aunque sea una cosa que vaya casi relacionada. Las sensaciones del equipo son buenas. Este equipo no tiene nada que ver con el equipo de hace dos años que bajó de categoría. Es un equipo muy sólido defensivamente, juega bien. Es verdad que hay momentos que, como todos los equipos que tienen sus baches, porque todos los equipos tienen sus baches, es un equipo que además presiona, que no que no sale a empatar, sino que sale a ganar, porque, por ejemplo, la jugada famosa de Darder es porque el equipo va a intentar, y lo hace, Morlanes hace un saque rápido de banda para Nico Melamed, y Melamed es el que hace la jugada, que remata primero de Tomás, despeja Rulli, y el despeje va hacia la pierna derecha, la buena de Embarba, le mete un pelotazo al larguero, y luego el rechace, desgraciadamente, dan la mano de Buley porque no puede reaccionar. Es decir, si el balón hubiera ido un poco más lento en el, digamos, el rechace o rechazo, como algunos dicen, que no sé si de las dos acepciones cuál es la más correcta, si rechace o rechazo, del palo hacia el jugador, si hubiera ido más lento ese balón, posiblemente Buley hubiera podido reaccionar y esconder las manos. Pero es que le va tan rápido que no puede esconder las manos. Y es verdad que le da el balón con la mano. Es un gol anulado legal, es decir, no podemos decir nada. Tuvimos varias ocasiones de gol. Una de Raúl de Tomás que se pita fuera de juego, pero que no era fuera de juego. Otra de Puado. Otra de Sergi Gómez, que creo que da en Raúl de Tomás, porque yo el partido por la noche lo volví a ver. Luego la jugada del fallo de Rulli, que le entrega el balón a Raúl de Tomás y Raúl se precipita un poquito. Pero el equipo estuvo en el partido más de 90 minutos, todo lo que duró el encuentro. A mí es un equipo que me gusta. Creo que nos sigue faltando un poquito más de gol. Es lo único, porque defensivamente el equipo está bien. En el centro del campo, aún sabiendo que, por ejemplo, Keydy Vare no está al 100% y jugó los últimos minutos, o que Morlanes no jugó, solo también jugó los últimos minutos, que un doble pivote con David y Darder es un buen doble pivote, pero no sé, hay muchas opciones para jugar de esa manera. Puede jugar Keydy Vare con Darder, no sé si Morlanes con Darder, porque son más parecidos, y la otra opción pues sería, por ejemplo, que jugaran David, el propio Darder y Morlanes pegado a una banda. Pero entonces quitas en esa posición a un jugador como por ejemplo Embarba. Pero es que a mí Embarba, ya sé que hay mucha gente que sigue diciendo que es un jugador muy importante, que lo que aporta Embarba no lo aportan otros jugadores, pero a mí no me está dando esa sensación de que Embarba esté bien. Igual que Puado. Puado, por supuesto, no es el Puado del año pasado. También es verdad que viene de un tute brutal con el tema de la Sub-21, con los Juegos Olímpicos, y que es primera división. Es decir, no estamos hablando de segunda división, y yo estoy convencido que Puado se pondrá mucho mejor. Pero si Puado no está del todo bien, pues puede jugar a Luis Vidal en esa posición. Y arriba jugaron Di Mata y Raúl de Tomás. Di Mata es un jugador que hace mejor a Raúl de Tomás porque le deja más espacios, pero a Raúl le gusta combinar. Últimamente Raúl, es verdad que no es el Raúl de Tomás cuando estábamos en segunda, que cogía el balón y no miraba nada, sino que intenta combinar porque sabe que no es lo mismo la segunda que la primera. Raúl además hace un papel defensivo muy bueno porque corta bastantes balones, baja a defender. No le puedes pedir mucho más a Raúl de Tomás. Bueno, sí que le puedes pedir. Le puedes pedir que marque goles, que para eso le hemos fichado, ¿no? Pero no le puedes poner un pero. De que no tiene intensidad, de que pasa de todo, que no defiende. No, todo lo contrario. Creo que el equipo es un equipo coral. Es un equipo que defiende bien. La presencia de Sergi Gómez es increíble. Es increíble. Está haciendo mejor a Cabrera. Por ejemplo, el otro día Cabrera creo que solo pegó un pelotazo. Solo un pelotazo. Óscar Gil sube bastante, pero también dependerá de qué partidos y qué rivales tenga por delante. Hizo un buen partido Óscar Gil. Posiblemente le falle un poco más en el tema de los centros. Cuando estuvo Pedrosa, increíble Pedrosa. Pedrosa es enorme en ataque. Luego en defensa puede tener algún error, es verdad. Didac, miren, Didac da lo que da. Y Didac va a tener que jugar, si no pasa nada, el viernes contra el Mallorca. Es un futbolista que creo que ya lo ha dado todo, que sabe ubicarse, aunque tiene a veces ciertas lagunas por su forma de despejar o por lo que nosotros denominamos gestoforma, pero es un futbolista que va a cubrir bien la no presencia de Pedrosa los días que esté. Que me hubiera gustado a mí que hubiera estado otro jugador, suplir a Didac por otro futbolista, como por ejemplo Aarón, que no está contento en el Mainz y que el año pasado estuvo cedido al Celta, pues ojalá. Nos iría de maravilla Aarón, por ejemplo, la vuelta de un jugador como Aarón. Pero también es complicado porque bueno, yo no sé lo que está cobrando Aarón en el Mainz, pero cuando un jugador ya lo ceden al tercer año es el tercer año que está Aarón fuera del Español. Los dos primeros, bueno, este es el cuarto ya. Los dos primeros estuvo, el primer año empezó a jugar, el segundo jugó menos, el año pasado ya se le cedió al Celta y no sé, no estaría mal poder hacer un intento de recuperar a Aarón, aunque fuera en calidad de cedido, sin opción, porque claro, es que no podemos tener opciones de compra obligatoria porque nos repercute en el límite salarial. Pero como creo que de momento se va a quedar Didac, pues tenemos que apoyar a Didac. Es que no hay más historia. Todos los que se queden hay que intentar animarlos y que piensen que pueden aportar algo al equipo. Que si no son titulares, pues mala suerte. Será porque hay otros jugadores que son mejores. Hombre, pues, repito que por supuesto me encantaría que el sustituto de Pedrosa no fuera Didac, fuera otro jugador. Pero tenemos a Didac y es un jugador que te va a dar un 5, como mucho un 6. No te va a dar mucho más. Y si Didac tiene confianza, pues miren, no tendrá lagunas mentales, que es lo que a veces suele pasar. Despejes extraños y cosas de estas. Así que confiemos en que el sustituto de Pedrosa es Didac y no hay más. Y no les podemos decir nada más. Hay que trabajar con ello. En la portería, bien Diego, que creo que está en un buen estado de forma. Además, se le ve seguro en las salidas, con el pie alguna vez falla, pero bueno, ha mejorado mucho, digo, con el pie. Y lo veo en el uno contra uno muy bien. Afortunadamente, desde lejos no nos han chutado mucho, que es un poco el caballo de batalla que tiene siempre Diego López, pero no le puedo poner ningún pero al equipo. No le puedo poner ni un solo pero al equipo. Dos puntos son pocos. De lo que podíamos tener, sí. Que podíamos tener 6, sí. Cero no. Ya les digo que no. Que 0 puntos no. Podíamos tener 4 también. También. Día de Osasuna, creo que fue un resultado justo, aunque en los últimos minutos tuvimos un par de ocasiones claras. El otro día creo que fuimos mejores que el Villarreal y que merecimos ganar. Pero lo que tenemos son 2 puntos. Y que la única parte negativa es que no hemos marcado. Y quería yo mirar, y se me ha olvidado, lo he de reconocer, desde cuándo no marcamos en partido oficial. Porque el último partido de Liga, que fue en Alcorcón, tampoco marcamos. Y el anterior en casa con el Tenerife, tengo esa duda y que creo que tampoco marcamos. No sé si fue 0-0, 0-1 o 1-1. No recuerdo el partido del Tenerife como quedamos, pero el anterior, que fue el del luego fue el de, bueno, el último que ganamos bien fue el del Ponferrada, allí en Ponferrada, pero me gustaría recordar y ya lo miraré mañana porque ahora tampoco tengo mucho tiempo para mirarlo y como aquí ya saben que el tema internet va como va, pero podría mirarlo después mientras doy paso a la publicidad, al último bloque, a las 6:54 voy a mirar cómo quedamos en el partido Español-Tenerife, que fue el último partido que jugamos en casa en Segunda División.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Especias, sí,
Conservas Dani, 51 años en familia. 4 minutos para las 7 de la tarde. 1-1, ya lo había mirado antes de que me llegaran los WhatsApp de los oyentes. 1-1, es decir, que en los últimos 4 partidos de Liga, 2 de segunda y los 2 primeros de este año en primera, solo hemos marcado un gol. De 4 partidos, un gol. Hemos encajado 2 y hemos marcado un gol. A ver, no es un buen bagaje. Y estamos hablando además del mismo equipo con los mismos delanteros. Esta es la realidad. Es decir, defensivamente, el único cambio que hubo el otro día es Sergi Gómez. El resto son los mismos jugadores de segunda. Los mismos. Que muchos de ellos estaban en primera. Pero son los mismos. Por lo tanto, es cierto que en este sentido debemos tener... También pensar de que en ataque algo no estamos haciendo bien. Porque no marcamos. ¿Generamos ocasiones de gol? Sí, está claro. Pero hay equipos que no generan ocasiones de gol, o te generan uno y te marcan. Y ahí está la diferencia. Que nosotros para marcar un gol necesitamos muchas ocasiones de gol. Y eso es un hándicap importante, y más en primera división. Y es lo único... ¿Qué me preocupa? Ya sé que el entrenador y los jugadores siempre dicen, mientras generemos ocasiones de gol, ya alguna entrará, sí. Pero de los últimos 4 partidos, 2 de segunda y 2 de primera, solo hemos marcado un gol. 1. De 4 partidos, un gol. Y eso debemos analizarlo de una manera que no sea conformista, como diciendo, ya llegará, que tenemos 2 puntos... Es verdad que no tiene nada que ver el año pasado con el actual. Todo eso me lo creo. Me lo trago y me lo como. Pero si lo analizamos fríamente, los mismos jugadores solo han marcado un gol en los últimos 4 partidos. Y debemos tener un aspecto más crítico en ese sentido. Para acabar con Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, les recuerdo... los resultados de este fin de semana de nuestro fútbol base, aunque sea partidos amistosos, porque las ligas están a punto ya de comenzar, tanto la del B como la del femenino. El B ganó 0-2 en campo del Sardañola. Recuerden que el Sardañola es equipo de nuestro grupo, de la segunda federativa. Y el femenino perdió en casa ante el Villarreal 1-2, la primera derrota en pretemporada, ante un recién ascendido equipo que entrena Sara Monforte, jugadora del Español, y donde está también Paula Soldevila, que fue capitana el año pasado del Real Club Deportivo Español. Así que cuando hablamos de fútbol base lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Recuerden, la semana que viene empieza el B y el femenino. Así que siempre estaremos con Bar Pinocho y el fútbol base. 1 minuto para las 7 para poner el punto final. Nos tomamos la última estrella y nos vamos. Miren, un dato importante que me pasa a José María Moya. El último gol en primera fue de David López en Anoeta en el minuto 10. Desde entonces llevamos 7 partidos enteros de primera sin marcar. Los 2 de este año... y los últimos 5 de la temporada 19-20, es decir, 710 minutos sin marcar un gol en primera división. Ojo a este dato, que hay que reflexionar. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sergio López de los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Y que sean ustedes con Estrella Damm muy, muy felices.